7 de la mañana, 17 minutos. Este fin de semana nos enteramos de algo que en otras condiciones sería muy extraño, pero que está sucediendo. Y es que hay racionamiento de gas en el suroccidente de Colombia. Algunos departamentos en el país no tienen gas a esta hora y se está hablando de que esto puede aumentar en varios departamentos. Está con nosotros a esta hora Mónica Contreras Esper, presidente de TGI, que es la transportadora de gas internacional. Doctora Contreras, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a su mesa de trabajo y a toda la audiencia de la EQ.
Lo primero que quiero preguntarle, doctora Contreras, es ¿por qué hay suspensión de gas en algunos departamentos? Desde Tolima hasta el Valle. ¿Qué es lo que está pasando con el gas hoy en Colombia?
Bueno, pues básicamente lo que está pasando con el gas hoy en Colombia es que efectivamente tuvimos que cerrar el día 20 de mayo, el día 19 de mayo detectamos un incremento de temperaturas muy fuertes en una zona por donde está el trazado de nuestro gasoducto y se presentaron rocas incandescentes donde era claro que era un fenómeno natural que estaba ahí. Ya desde el día 15 se habían observado fugas de gases que no correspondían a fugas de gas de nuestra infraestructura y fue necesario el día 20, Luis Carlos, declarar la emergencia y cerrar en ese tramo el transporte de gas. Esa es la afectación que a partir de este momento está teniendo la zona suroccidente del país.
Señora Contreras, para los que no somos expertos en gas, ¿cómo así que aparecen rocas incandescentes de un momento a otro? ¿Eso suele pasar? ¿No hay manera de prever eso? ¿Aparecen las rocas?
Mire, aquí es muy importante, Luis Carlos, que entendamos que estamos hablando de un fenómeno natural del cual nosotros como empresa y como infraestructura corresponde a una posible afectación que un fenómeno natural puede tener en nuestra infraestructura y por eso es importante que el país tenga claro que aquí estamos ante un fenómeno natural que nada tiene que ver ni con TGI ni con los distribuidores en la zona donde está el trazado de este tubo y que ese fenómeno natural pues está siendo analizado por las autoridades competentes que en primera instancia fue el Servicio Geológico Nacional que está estudiando que realmente esa presencia que se ve ahí, esas altas temperaturas, no sean de origen volcánico, que es un poco lo que ellos están diciendo. Y por el otro lado, entender entonces si no es origen volcánico, cuál es la causa. Pues este es el fenómeno en donde todas las autoridades competentes requerimos, al igual que nosotros, al igual que los usuarios y demás, que esté una alta prioridad para entender cuál es esta causa y poder entrar a controlarla. Nosotros lo que hemos hecho desde el lado de nuestra infraestructura es preservarla, es aislarla, es evitar un fenómeno natural de una índole mayor, porque para que la audiencia lo tenga clara, donde se está presentando esta roca incandescente es a 1.50 metros de distancia de la infraestructura de TGI.
Y eso es lo que le quiero preguntar de nuevo para que nos ayude, doctora Contreras, a entender. ¿La tubería va por arriba o va por dentro de la tierra? ¿Por dónde es?
No, la tubería va por dentro de la tierra.
Va por dentro de la tierra y de un momento a otro aparece una roca incandescente aproximándose a esa tubería, ¿verdad?
Aparecen gases, desde el día 15 de mayo aparecieron emisiones de gases en la montaña. Nos acercamos a entender que estaba pasando y ahí básicamente lo que encontramos, nosotros informamos de inmediato que en ese sector de Cerro Bravo estaban habiendo presencia de gases en proximidades a nuestro gasoducto. Eso fue informado al Servicio Geológico Nacional y inmediatamente constatamos que no correspondían a fugas de nuestro gasoducto. Y ya el 19 es cuando empezamos a detectar que se incrementaban las temperaturas. Luis Carlos, la temperatura en el sitio está en 680 grados centígrados y es cuando aparece la roca incandescente. Y ese es el momento donde decidimos cerrar nuestro gasoducto para preservar la infraestructura, preservar la vida y evitar un desastre de mayor magnitud.
Entonces lo que hacen es cerrar el gasoducto para por si la piedra incandescente llega hasta donde está el gasoducto, pues eso no se prenda.
Correcto, correcto. Si el fuego, si las temperaturas llegan a la distancia, es una distancia muy cercana. Y entonces, Luis Carlos, pues tenemos que preservar el tema y evitar un desastre de mayor magnitud.
Ahora, ¿cuál es la razón para que aparezcan esas rocas incandescentes que usted les llama?
A ver, yo lo que le tengo que decir es que yo no soy la experta en dar esa respuesta. Aquí lo que le tengo que decir es, el trabajo de TGI es, uno, preservar la infraestructura, evitar un desastre natural mayor, y segundo, asegurar cómo restablecer el servicio a los usuarios. Pero por el otro lado, y eso es muy importante, tenemos que identificar la causa raíz del fenómeno térmico para que se pueda gestionar, ¿de acuerdo? Y ahí, desde el día de ayer, pues ya se montó, y eso es importante que ustedes también lo sepan, porque ahí pueden pedir información, pero ya el día de ayer se estableció un puesto de mando unificado, y es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos quien está enfrente de la investigación del fenómeno natural, las posibles causas y las acciones que se deben tomar.
Doña Mónica, le saluda William Calderón. Tenemos entendido que ya se están haciendo obras para tratar de reconectar la tubería, pero ¿cuánto tiempo tomará esa operación? Es decir, ¿para cuándo Valle, Nariño, el Eje Cafetero van a tener normalizado el suministro de gas?
Mire, yo creo que, William, nosotros estamos ya trabajando en una línea de tubería flexible para hacer un bypass al tramo donde se está presentando esas temperaturas. Ya desde el día de ayer nuestros técnicos, esa línea de tubería ya está en sitio. Estamos todos focalizados a poder hacer esta obra en el menor tiempo posible, en la medida, y eso lo quiero dejar claro, que la condición no lo permita, y ahí dependemos muchísimo de las condiciones naturales, dado que es un fenómeno natural, y para nosotros como TGI preservar la vida de nuestros trabajadores es esencial, y también evitar un desastre de mayor magnitud como fue la situación por la cual cerramos el gasoducto, también es esencial. Entonces ya están en trabajo, ya están en obras. Nosotros hemos establecido un calendario posible con 9 días que se podrán cumplir en la medida que la condición natural nos permita estar avanzando en esa línea.
Sí, señora presidente de TGI, ¿y cómo ha sido la comunicación con el gobierno para solucionar este problema? Porque son más de 5 departamentos. ¿Qué están haciendo con el Ministerio de Minas y qué más necesitan del gobierno?
El Ministerio de Minas ha venido trabajando de la mano con nosotros desde el día 1 en este tema, y en esa parte quiero ser muy clara. Desde el momento en que se declara la emergencia, hay un comité que funciona en el cual todos los actores de lo que es la cadena de gas participamos, desde quienes lo producen, los transportamos y los distribuimos, con presencia del ministerio para entender, uno, el impacto, dos, la causa raíz, y tres, lo que significa afectación de servicio y restablecimiento. Desde este lado, el Ministerio de Minas y Energía hemos venido trabajando de la mano. El Servicio Geológico desde el momento uno ha venido haciendo los estudios. Sin embargo, son muchas más las autoridades competentes, que no son solamente la Intendencia del Ministerio de Minas, también está el Ministerio de Ambiente y demás, las que en este momento ya tienen, como yo le decía, el trabajo de poder dar una respuesta a todos nosotros afectados en el tema de cuál es la causa raíz de la situación.
Doctora Mónica, buenos días. La saluda Juan Lozano. Esto es lo mismo que unas personas que iban por las vías que del Tolima conducen a Caldas, veían por la carretera y lo atribuían al nevado del Ruiz, que se preguntaban si era algo que tuviera que ver con el nevado. ¿Son estas mismas fugas de gas que aparecían por ahí a ojos vista de la gente?
Hola, Juan, un gusto saludarlo. Efectivamente, Juan, fíjese que por eso yo mencionaba al comienzo que lo que se empiezan a observar en la montaña eran gases que emanaban en un sitio, la gente también lo empieza a detectar, nuestros técnicos también lo empiezan a observar, e inmediatamente lo primero que tuvimos que entender era que no fueran fugas de nuestra infraestructura, se descarta esa fuga, e inmediatamente es cuando le pasamos nosotros el balón al Servicio Geológico Nacional para que entendieran cuál es ese fenómeno natural que está ahí. Manejar una condición del fenómeno natural en una montaña como esta, que no se nos puede olvidar que la montaña Cerro Bravo pues es básicamente un volcán que ha estado muy quieto en los últimos 300, 400 años, pues es algo en donde los investigadores están tratando de entender qué es lo que pasa ahí. Cuando aparece esa, cuando la temperatura empieza a subir en el sitio, Juan, la temperatura llegó a 680 grados y nuestro tubo a 1.50 de eso, fue el momento donde dijimos, aquí tenemos nosotros que proteger nuestra infraestructura, evitar un desastre natural mayor, y fue cuando cerramos el paso del gas. Y a partir de ese momento, hasta ahí llega TGI, son las entidades de ambiente, servicio geológico y demás, quienes llevan a cargo toda la investigación de entender cuál es ese fenómeno.
Señora Contreras.
Y aquí estamos hablando... Sí.
Sí, ¿Cerro Bravo era un volcán?
Cerro Bravo era un volcán, es un volcán que ha estado quieto, es una montaña. La montaña de Cerro Bravo es una montaña volcánica que ha estado quieta en los últimos 300, 400 años, sí, señor.
¡Caramba! Hubiéramos empezado por ahí. ¡Qué interesante esto!
Pero yo creo que es muy importante que ustedes entren en contacto con las autoridades ambientales.
Sin duda, sin duda, sin duda.
Porque no somos nosotros los transportadores, los llamados a ese tema. Nosotros claro. estamos haciendo, y eso lo quiero dejar muy claro a la opinión, al usuario y demás, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Primero, aislar el posible riesgo que puede haber ahí, cerrar la infraestructura, construir esta línea de tubería flexible alterna para poder restablecer el servicio. Entre tanto, todo el grupo que tiene que estar a cargo de entender la causa raíz, dictaminar cuál es la causa raíz para poder dar una solución y poder entender cómo avanzamos con la infraestructura que está en esa zona.
Entonces, para finalizar, señora Contreras, en este momento, no hay gas en Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Tolima, ¿verdad?
Sí, a ver, ahí es importante, Luis Carlos, que tengamos claridad de lo siguiente.
Sí, señora.
Y los agentes distribuidores pueden brindar la mejor respuesta. Es, hay afectación en esas zonas, hay zonas donde ya no hay servicio de gas, pero hay una demanda esencial que siempre se tiene que cubrir. Y los distribuidores vienen trabajando sobre esa demanda esencial, que es la demanda hospitales, algunos colegios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay servicios de gas alternos, fuera de las reservas que pudiesen tener, servicios de gas alterno, como puede ser el GLP y demás, que entran en este momento a hacer la sustitución del servicio de gas natural, que es el que nosotros proveemos. Entonces, es importante que también la audiencia siga los comunicados de cada uno de sus distribuidores en la zona, quienes están informando.
Bien. Y señora Contreras, en esto para finalizar, usted nos ha dicho 9 días inicialmente para poder poner esta tubería flexible, si todo sale bien, o sea que 9 días más para este servicio interrumpido que se está registrando en estos departamentos de Colombia, ¿verdad?
Sí, correcto. 9 días es nuestro mejor estimado y reitero, Luis Carlos, si la condición natural no lo permite. ¿Por qué hablo de la condición natural? Porque nosotros estamos trabajando en un sitio que lógicamente está presentando un fenómeno natural que tenemos también que seguir monitoreando para preservar la vida de nuestra gente que está en campo en este momento.
7:31 es doña Mónica Contreras, presidente de TGI, la transportadora de gas internacional. Gracias por darnos unos minutos, buen día.
Muchísimas gracias, Luis Carlos, a usted y a toda la mesa, y gracias por este espacio para educar y dar información a la audiencia.
Gracias, son las 7:32. William, es que me escriben inmediatamente expertos geólogos y me dicen que todavía, como dice la doctora Contreras, no está claro si esa roca incandescente, ¿cierto?, es producto de que allá eso haya sido un volcán o lo que sea, o esté en actividad, que eso no se sabe, pero que no se puede descartar también que esa calentura, esa alza de las temperaturas de la Tierra corresponda a quema de minas cercanas. ilegales.
Caramba.
Mejor dicho, ahí algo está pasando, pero todavía no entendemos
sabemos
qué es lo que está pasando.
Sí, no sabemos. Y doña Mónica es muy prudente en eso, en decir, pues primero que TGI no es la llamada a establecer cuál es la causa, sino que le corresponde a las autoridades ambientales y geológicas, que tendrán que entregar un diagnóstico de lo que ha generado esta situación. Pero eso es todo un misterio. Y el impacto que está teniendo esto en toda la región es enorme, Luis Carlos. Las filas a esta hora de vehículos tratando de echarle gas a esos carros, pues es enorme en Cali. Hay dificultades ya en Risaralda. Hemos recibido reportes de que hay gente que está intentando comprar estufas eléctricas para poder suplir la falta de gas, y no se consiguen tampoco. Así que la gente está sufriendo.
¿Cantidad de gente? ¿Cuántos millones de personas afectadas?
Pues imagínense ustedes, Nariño, Valle del Cauca, parte del Cauca y parte del eje cafetero. Es una población sin gas natural. Y tienen que recurrir al gas propano, es decir, el de pipeta, pero para eso pues tienen que hacer una adecuación de o la estufa o del equipo que estaba funcionando previamente con el gas natural, o la otra alternativa, que es la que le mencionaba, que es la de comprar estufas eléctricas, que ya no las hay. Pero un impacto fuerte que se está sintiendo en este momento es el de los vehículos que se mueven a gas en el Valle del Cauca, que son la mayoría de los taxis. Creo que es el 80% del parque automotor el que está afectado.
Pues gravísimo.